Bueno, me parece que el otro día no se te dije el tema de la clase de recuperación, creo que lo hablé contigo también, me parece que sí, porque la pusieron para el miércoles, sí, el miércoles, vale. ¿A qué hora os marcaron? A las 6. Porque tengo la otra. Vale. Tengo la otra a las. Vale. Sí, tengo la otra a las 5. Y es para asegurarme de que te la marcaron bien. Sí, es a las 6, sí. Porque es el otro día que tengo tutorías, entonces la puse para los miércoles. Vale, bueno, pues. Perdón un segundín, que estoy yo sola. Espera, perdón un segundín.
Vale. Muy bien. Vale.
Para hoy que os sienta alguien.
Gracias.
Perdón. Vale, bueno, vamos a empezar el tema con el tema del alcoholismo. Vamos a ver lo que has estudiado. Vale. La verdad, en los exámenes que estuve mirando del año pasado, hay menos preguntas. Bueno, del anterior tema de la depresión, preguntaban más sobre este tema. Hay menos preguntas. Vale, pero bueno, sobre todo para mirar el tema del tratamiento y de los instrumentos de tratamiento y todo ese rollo, a ver un poco en qué hacen hincapié. Vale, entonces, bueno, respecto a una de las preguntas que nos hacen uno de los exámenes, la primera dice, con respecto al alcohol, al síndrome de abstinencia del alcohol, vale, puede ser grave o incluso mortal, solo se alivia con el alcohol, no con benzodiazepinas o barbitúricos, y C, las dos alternativas son correctas. Es decir, nos habla del síndrome de abstinencia, que si nos vamos un poco a mirar lo que nos pone el tema, vale, el tema acuña varios términos. Acuña dependencia del alcohol, intoxicación por alcohol síndrome de abstinencia, vale. Me imagino que lo has estudiado, el síndrome de abstinencia, pues ya sabes que es cuando se disminuye el consumo de alcohol o bien lo deja, vale, directamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay alteraciones, manifestaciones clínicas, pues ya vemos, de ansiedad, y nos pone el tema, el delirium tremens, que sería el más extremo, vale. Entonces dice, no sé si te acuerdas, si en el tema nos dice, si el agitación, vale, nos dice si puede ser grave o incluso mortal y si se alivia solamente con el alcohol. Cuando está la persona con el síndrome de abstinencia, solo se alivia y solo se tranquiliza con alcohol o puede tomar algo más, efectivamente, ¿vale? Puede tomar benzodiazepinas o barbitúricos, ¿vale? Dice que con cualquier ansiolítico y barbitúricos y demás se alivia, no solo con el alcohol. Entonces, bueno. Y respecto a la primera, dice que puede ser grave incluso mortal, y eso es cierto. Dice que hay gente que lo lleva tan tan mal que eso, pues que puede llegar a ser incluso mortal. Vale, entonces bueno, esta era sencilla. Respecto al tratamiento del alcoholismo, nos pregunta por la sensibilización encubierta. Vale. Sensibilización encubierta, bueno, si nos vamos un poco hacia el final. Un segundo. A ver, nos vamos atrás de todo. Vale. Primero nos habla de la terapia aversiva, nos habla del entrenamiento de habilidades sociales y habilidades de afrontamiento, entrenamiento de autocontrol, reforzamiento comunitario, bueno, es que nos habla de un montón de técnicas, ¿vale? Bueno, un segundo que no lo cuento. Un segundín. Bueno, si no lo vemos cuando veamos el tema. Terapia a ver si... Ah, vale, sí. Aquí está. Vale. Bueno, estaba pensando si era el tema de los vómitos y todo eso, que está dentro de las terapias aversivas. Vale, no me acordaba exactamente si hacía referencia directamente a eso. Bueno, una consecuencia, como que entrenamos al paciente en una consecuencia imaginaria que es altamente aversiva para él. Vale, entonces, que convierte al estímulo... al estímulo que para él era reforzante en altamente negativo, ¿vale? Entonces, dice que los vómitos es la consecuencia aversiva encubierta más frecuentemente empleada, o sea que yo iba bien. Pensé que los vómitos era terapia aversiva como tal, pero bueno, dentro de la terapia aversiva mete el tema de la sensibilización encubierta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que genera una conducta desadaptativa de aproximación al alcohol y entonces... Dice que los vómitos, por ejemplo, es la consecuencia aversiva encubierta más frecuentemente empleada, ¿vale? Que dice que hay lombrices, a ratas, arañas y tal. Entonces, bueno, es como que se imagina algo negativo para que provoque alguna consecuencia aversiva para él y entonces, pues eso, que tenga, pues eso, consecuencias como los vómitos o algo así. Pero claro, el paciente no puede tener ningún problema pues en este caso cardíaco o gastrointestinal o alguna cosa más grave. Entonces, son reacciones fisiológicas que hay que tener cuidado con el usar, claro, la terapia aversiva. Bueno, entonces, yo, Becoña, que fue profesor mío, para el tema del tabaquismo, una de las terapias era fumar no sé cuántos cigarros en una hora o algo así, imagínate, y acababan vomitando. Entonces, claro, para hacer este tipo de cosas, bueno, hay que tener cuidado, claro. El paciente tiene que estar de acuerdo, terapia de choque totalmente, a lo bruto, así lo deja sí o sí. Sí, porque él estudiaba el tema del tabaquismo, de hecho, y sobre todo eso, y sí que nos contaba ese tipo de cosas, pero bueno. Bueno, lo que nos pregunta en el tema, respecto a la desensibilización encubierta, dice, obtiene buenos resultados cuando se trata... cuando se aplica dentro de un programa de condicionamiento clásico, ¿vale? B, obtiene buenos resultados cuando no se combina con otras estrategias, o sea, cuando se aplica él solo, o C, es fácil, es segura, pero difícil de aplicar, ¿vale? Efectivamente, la B es falsa, no, hay que combinarla, es la A, obtiene buenos resultados, pero bueno, dentro de condicionamiento clásico, claro, que haya reforzamiento, y demás, ¿vale? Se combina, ¿vale? Y luego, otra de las preguntas que traigo, que no del otro examen, no, en ese no aparece nada más, dice que en el tratamiento del alcoholismo, el entrenamiento en habilidades sociales y en habilidades de afrontamiento, del que habla Monty al final del tema, ¿vale? Hay Monty y colaboradores hablan de un entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento, ¿vale? Dice, tiene una orientación preferentemente interpersonal, no intrapersonal, ¿vale? Tiene una orientación interpersonal, o sea, a nivel social, no intrapersonal, y aborda específicamente las urgencias de beber o el craving, es decir, se centra sobre todo en el momento que le llama ahí craving, al momento que necesitas beber en ese momento, ¿vale? Y C, solo puede aplicarse individualmente, ¿vale? Bueno, es igual, nos vale de repaso, quiero decir, para ti es difícil de contestar, ya, es que es difícil de contestar. Monty habla de un entrenamiento en habilidades sociales y habilidades de afrontamiento, ¿vale? Y dice que A, tiene una orientación solo interpersonal, no intrapersonal, ¿vale? B, aborda específicamente las urgencias de beber, el craving, y C, solo puede aplicarse individualmente. Bueno, a ver si eres capaz. La B, correcto. Vale. Nada, te sabes el tema de maravilla. Efectivamente, dice que aborda el ámbito tanto interpersonal como intrapersonal. O sea, evidentemente, si tú entrenas unas personas en habilidades de afrontamiento, está centrado también a nivel individual, ¿vale? no solo a nivel social. Y después la C, que dice que solo puede aplicarse individualmente, dice que no, que es en grupo, efectivamente, lo pone ahí en el C. Vale. Bueno, respecto, vamos a hacer un barrido por el tema, no sé si tienes alguna duda y nos centramos en algo en concreto, para no, porque los temas son tan densos que, bueno, no sé, si, que, si traes alguna duda o alguna cosa del tema o echamos un vistazo a todo en general. Ya que estás conectado, tú solo tienes privilegio. Privilegio en ese sentido. En las técnicas, vale. Vale, pues nada, respecto a los primeros puntos, por mirarlo así por encima, ten claro la diferencia entre dependencia, intoxicación y síndrome de abstinencia, ¿vale? Que cae de cajón, no tiene ninguna duda. Después, ten cuidado con la clasificación que hace el DSM-5 y con la que hace la CIE-10, como siempre, ¿vale? Ten cuidado porque los clasifican de manera distinta, ¿vale? Ver las diferencias entre dependencia, intoxicación y síndrome de abstinencia, ¿vale? Bueno, luego es importante, hay tipologías, ¿vale?, de alcoholismo, y nos habla de dos, también míralas porque también pueden preguntar por esto, de Cloninger y de Moss, me parece. ¿Vale? Alcoholismo primario, secundario, ¿te suena? Luego el Moss hace otra clasificación, tipo adulto joven, funcional, familiar, antisocial, ¿vale? Vale, eso, que es tipo 1 y tipo 2, efectivamente, ¿vale? Respecto al consumo ya sabemos que es muy alto, respecto a las modelos explicativas tenemos de todo, tenemos aprendizaje social, tenemos cognición, como siempre, variables personales, variables sociales, variables genéticas, bueno, de todo tipo tenemos a nivel explicativo, ¿vale? En resumen, bueno, un poco al final dice que hay, sí, condicionamiento vicario, influencia, familia, iguales, modelos, experiencias previas relacionadas con el alcohol, bueno. En resumen, al final dice que se bebe un poco por aprendizaje social, también factores cognitivos que modulan un poco las interacciones, claro, con esa sociedad o con ese entorno, que depende un poco, pues eso, depende un poco de las expectativas, de cómo te controles tú, del resultado que tiene, del contexto en el que estás, bueno, hay un montón de variables que influyen, ¿vale? Pero bueno, sí que ten en cuenta las teorías que hay, porque al principio habla de 6 teorías, biológicas, psicodinámicas, de aprendizaje, de personalidad, sociales y comprensivas, entonces, bueno, un montón de ellas, ¿vale? A nivel de evaluación, como casi siempre, bueno, nos hace referencia, a nivel de evaluación del consumo del alcohol, pues es multidimensional, ¿vale? Hay que hacer evaluación conductual, exploración clínica, mirar si hay otros trastornos, la motivación que tiene, las respuestas que está dispuesto a dar el paciente, es decir, cómo está para reaccionar, cómo está a nivel de no me sale la palabra. Bueno, los recursos de los que dispone, ¿vale? Pero hay una palabra que define la resiliencia, ¿vale? Un poco, ¿en qué punto está él para poder responder a eso y qué recursos tiene todavía de base para eso? Entonces hay que hacer una evaluación en profundidad, ¿vale? Habla de la entrevista. No, los cuestionarios no, evidentemente. Quizás es más importante, habla de dos entrevistas, la conductual y la motivacional, que me parece importante, ¿vale? Sobre todo porque la conductual es un poco referida a cómo está el paciente, o sea, quiero decir, qué consecuencias tiene, qué conducta realiza, cuáles fueron los antecedentes. Y la motivacional está muy centrada en abordar que el paciente esté dispuesto a afrontar ese tratamiento, ¿vale? A motivarlo para que quede, para que se quede, ver las consecuencias que ha tenido ese comportamiento. Entonces, ten claro esos dos tipos de entrevistas, ¿vale? Dar feedback y reforzarlo, ver los objetivos a corto plazo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber que tenemos esos dos tipos de entrevista. A nivel de autorregistro, lo mismo de siempre. antes de llegar a los cuestionarios, vale. Observación y autoobservación. Si enganchamos al paciente y somos capaces de que cubra esos autorregistros, es algo positivo para que se retenga en la terapia, porque bueno, hay un índice de abandono alto, entonces si conseguimos, por ejemplo, realizar esos autorregistros, por un ejemplo, en la página 456, vale, es muy importante. Y respecto a los cuestionarios, lo que tú decías, o sea, los nombres, las siglas, vale, y nada más. No te vas a meter en el tema de los ítems. Déjame mirar. El año pasado que tengo aquí, el año anterior tengo aquí otro examen, por tener una idea. No. Nada. Aquí, por ejemplo, de los cuestionarios tampoco. Y en este es del año 2017. No, tampoco. Habla otra vez de la sensibilización encubierta, por ejemplo, el año anterior. Sí, el año anterior vuelve a hablar de la sensibilización encubierta, que obtiene buenos resultados, que no se debe combinar con otras estrategias, bueno, lo mismo. Y bueno, y nos pregunta si la persona bebe importantes cantidades de alcohol, quiero decir. ¿Qué tipo de respuesta hay que darle? Los cuestionarios, por ejemplo, tampoco hacen referencia a ellos. Vale, entonces, eso, quédate un poco con los nombres para tener una idea de, pues eso, de que son de alcoholismo y nada más. Vale. Evaluación del funcionamiento físico y social, vale, conductual y nada más. Y luego a nivel, eso, de revisión de los tratamientos, que bueno, lo que decías tú, que consideramos un poco más importante, pues tenemos el modelo cognitivo-conductual, como siempre, ¿vale? Entonces, centrándonos en cambiar un poco la manera de actuar, las conductas que están relacionadas con el consumo, que está centrado sobre todo en el tema... Hace una comparativa entre el modelo cognitivo-conductual y el modelo biomédico. Me parece que el modelo biomédico está centrado un poco más a nivel clínico, ¿vale? En que no beba. O sea, va directamente a que no beba, ¿vale? Al tema más fisiológico o al tema más biológico, claro. Entonces, mantener la abstinencia única y exclusivamente. El cognitivo-conductual, lógicamente, está centrado en algo más, en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en que no vayamos a ese sitio, claro. Pues depende del nivel en el que esté, sí, por supuesto. Entonces, sería recomendable, sin problema ninguno, depende del nivel de gravedad. No sé si ahí hace referencia algún objetivo, algún síntoma concreto que tengas que ingresarlo sí o sí, pero yo creo que no. Que en principio yo creo que según el nivel de gravedad, pues es lo que hay, ¿vale? Para decidir, sobre todo, para pasar ese síndrome de abstinencia, pues en la primera parte, vale. El tratamiento psicológico de dependencia del alcoholismo lo divide en dos bloques, lo centra en la abstinencia, tratamientos centrados en la abstinencia, que es lo que hablábamos antes con la terapia aversiva, y tratamientos centrados en el beber controlado, vale. Entonces, en tratamientos centrados en la abstinencia tenemos la terapia aversiva, ¿vale? Para disminuir, un poco ese deseo por el alcohol, ¿vale? Habla ahí de lo que decíamos antes, de la sensibilización encubierta, ¿vale? Sensibilizarlo a alguna consecuencia negativa grave para provocar pues ese malestar en el momento que vaya a beber o lo que sea y bueno, un poco provocar, evitar esa situación o que no la desee, ¿vale? Quizás es la más radical, ¿vale? Pero bueno, está claro que se sigue usando. Sí, con autocontrol conductual, sí, entrenamiento con autocontrol, sí. A ver, lo que está claro para mí de todas estas tratamientos y terapias es que una sola nunca es recomendable, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, siempre es bueno... Pues eso, entrenarlo, las habilidades de afrontamiento para mí pues son la siguiente
técnica que explica habilidades sociales y habilidades de afrontamiento a las situaciones, para mí son vitales, porque al final, pues eso, en algún momento vas a tener que afrontar la situación y entonces pues es vital, con lo cual nunca es recomendable una sola. O sea, dentro de del programa multicomponente esa, o de amplio espectro, aparte de las del tema de las habilidades sociales de afrontamiento, que bueno, pues ya ves ahí, el feedback, escucha, bueno, es que son habilidades muy básicas, que igual pensamos que tiene todo el mundo, o sea, das por hecho que dices, bueno, entre las habilidades sociales es una persona tal, pero probablemente igual pues no es capaz, pero igual esa persona tiene una carencia para relacionarse y por eso acaba en ese estado, por ejemplo, o no es capaz de estar en una situación social, en una fiesta con más gente, sin beber, pues si eso es tan básico como eso, pues probablemente pueda acabar una persona en ese punto, ¿vale? Entrenamiento de autocontrol, pues lo que decías tú, dentro de los, quédate con que dentro de las multicomponentes de amplio espectro que le llama ahí, se centran las de autocontrol y la de aproximación del reforzamiento comunitario, ¿vale? También la de autocontrol, pues lo mismo, o sea, un poco para manejar tú la situación, pues está claro que puedes, se puede, que al depender también de un grupo, al poder aplicarse también en un grupo, le beneficia. O sea, para mí, modificar las relaciones, sí. Se puede modificar las relaciones, modificar el entorno, pero bueno, también muchas veces modificar las estrategias de afrontamiento de las situaciones, ¿vale? Porque ya no es que estés en una fiesta, es que igual algún suceso negativo o estresante puede provocar que reacciones así. Entonces, lo que muchas veces también hay que tratar es eso, las relaciones que pueden ser negativas, como el tema de consumo de drogas o otras drogas, pues hay que modificar el entorno y modificar el círculo de iguales, pero también muchas veces eso, las habilidades de afrontamiento, vale, de según qué, de alternativas, sí, de otras actividades que puede hacer, que es lo que habla en alguna de estas técnicas, también habla de reforzamiento con otras actividades, buscar actividades alternativas, vale, por las que, quiero decir, que no tenga que recurrir a eso, sino que le des otra opción, ¿vale? Para cuando esté mal, pues, y necesite beber, pues que vaya a caminar, o que vaya a hablar con una persona, o que empiece a hacer, pues yo qué sé, un poco de relajación, quiero decir, a manejar esa ansiedad, etcétera. O sea, buscar una alternativa, ¿vale? Esto respecto a las, pues lo dividen en terapias, terapia aversiva, habilidades sociales, afrontamiento, programa multicomponente y la terapia cognitiva, que es otra de las más importantes, entrenarlo en solución de problemas y el manejo del crying, ¿vale? Para, a ver, es muy importante a nivel cognitivo, ¿vale? Pues eso. Lo que te acabo de decir, la solución de problemas no es más que saber afrontar esas situaciones que te van surgiendo negativas como otra manera de reaccionar. Entonces, al final es lo mismo, entrenarlo en solución de problemas, en racionalizar, en buscar alternativas, bueno, eso. Y luego el control de la situación crítica del momento en el que necesita beber, ¿vale? Otros problemas. Después habla de otros problemas que van normalmente asociados con el abuso del alcohol, que es a nivel de pareja, a nivel de que tenga ansiedad y estrés, depresión, etc. Vale. Sí. La prevención de recaídas. También hay que hacer un seguimiento, hay que controlar un poco la prevención de recaídas. Bueno. No lo sé, yo igual. Ah, perdón. Vale, perdón. ¿Cuál dices que sería el primer? Los otros problemas. Bueno, no sé si sería el primer punto. Yo, igual el primer punto es conseguir que disminuya el deseo al alcohol, ¿sabes? Quiero decir, primero, aparte, que sí, paralelamente a eso, pues eso, si cuenta con el apoyo, sí, vale, a nivel individual, sí, la depresión, sí, claro. Sí, estaba pensando en otros problemas colaterales, me refiero a nivel social o laboral o lo que sea. A nivel individual, ansiedad y depresión, por supuesto, claro. O sea, lo que pasa es que muchas veces en estos casos no se sabe ni cuál es el origen, es decir, ¿qué empiezas? ¿Tienes un problema? ¿Estás deprimido y bebes? ¿O bebes porque, bueno, pues porque algo te ha llevado a beber a nivel social o a nivel laboral o a nivel de estrés o algún problema que tienes y bebes sin todavía llegar a ser una depresión y después lleva a una depresión porque tienes problemas en casa y en el trabajo y demás? ¿Sabes? Entonces muchas veces da igual. Para mí, a ver, la gente se centra en que cuál es el diagnóstico de origen para el de base, pero bueno, eso te lo va diciendo, yo creo, el propio paciente, es decir, te lo va pidiendo, tú vas viendo qué es lo que hay que tratar. Quiero decir, si tenemos que tratar la adicción, tenemos que tratar el problema del alcoholismo, o si tenemos que tratar la depresión, o el de las dos cosas a la vez. O sea, para intentar que se sienta mejor, tiene que dejar de beber. Para dejar de beber, probablemente también tiene que encontrarse el mejor. O sea que al final está todo relacionado. Paralelamente tienes que hacer un trabajo cognitivo, de autoestima y de estado de ánimo y de reestructuración cognitiva fuerte para que vuelva a crecer e intentar que disminuya el deseo del alcohol. Porque no sabemos, puede ser que sí, o sea, puede ser que te diga que se ha muerto su mujer y que desde aquella pues ha empezado a beber. Y está claro, o sea, entonces, bueno, probablemente eso es una manera de ocultar ese problema y tiene una depresión de caballo de base, o sea, no hay más. Entonces sí que tenemos que empezar a trabajar pues el duelo y la falta de esa persona y plantear la vida sin esa persona a nivel conductual y cognitivo y emocional. Y después, paralelo, pues eso, buscar alternativas al alcohol, claro, y dejar que beba. Pero hay otros casos en que igual se pone a beber, pues porque, pues, no sé, estrés laboral o lo que sea, o algún problema en casa con su pareja, o porque simplemente tu entorno social te lleva a eso. Hay mucha gente que sufre alcoholismo, pues, o bien por soledad o por hábito, efectivamente. Y se ponen a beber y de repente, pues, yo, por las mañanas me llama mucho la atención, pues que la gente, pues a las 8 de la mañana yo estés desayunando y la gente, pues sin más, se ponga a beber sin, pues, no sé cuántas, no sé lo que es, whisky o lo que sea, va, quiero decir. Es una manera, pues de, es un hábito, lo que dices es un hábito y al final eres alcohólico y probablemente pues no te hayas dado cuenta. Y si no hay una persona que lo maneje y que te ayude, pues. Y en muchos casos, yo no trabajo de psicóloga, pero en mi trabajo, que trabajo con los servicios sociales en algunas cosas, vemos gente pues que sufre alcoholismo y no se está tratando, ni siquiera lo sabe. Es como fumar y no te das cuenta de que puede ser un problema, en este caso un trastorno, y no lo sabe. Claro, si dependes de esas tres cervezas, sí. Y si te causa mucho problema no consumirlas, pues sí, efectivamente. Es así. Y entonces ahí entra lo que decía antes en el tema de la. Antes en el manual pone que la entrevista, claro, viene normalmente por terceras personas. Este trastorno, claro, este problema nunca van de primeras a la clínica a buscar ayuda. Siempre, pues en mi caso, yo lo que más veo es esos servicios sociales que entran en juego con problemas familiares y eso, o las parejas que piden ayuda. Vale, la persona nunca. Entonces, bueno. Y eso, bueno, tratar los otros problemas, lo que decías tú. Y por último, eso, establecer un poco el programa de haber controlado, que es algo. Bueno, no es lo que te decía antes del tema de fumar. Pero bueno, aquí dice que hay gente que es tan extremo lo que bebe, pues que igual pues hay que ir bajando poquito a poquito y irlo controlando progresivamente
¿sabes? Cuando, porque hay gente muy mayor que es imposible. O sea, yo lo veo en algunas personas y lo veo que es prácticamente imposible. Entonces, bueno, tengo visto alguna pues que se ha internado, que es lo que me preguntabas tú antes, que ya se ha optado por un internamiento directamente. Pero es que igual a nivel fisiológico ni siquiera aguantan ese síndrome de abstinencia. O sea, puede llegar a morir. Entonces, sí, no es que sea arraigada, ya no es arraigada a nivel social, ni el hábito, sino fisiológicamente. O sea, ya es que es como beber y comer. Como beber agua, me refiero, y comer. O sea, es imposible pasar sin eso. Entonces, la gente, sobre todo muy mayor, pues hablan de estos programas, bueno, pues eso, para intentar controlar, y si no es aceptable el síndrome de abstinencia, pues hacer un programa más progresivo, ¿vale? Entonces, bueno, entonces marcarle el consumo por días con otro registro y demás, que puedes, bueno, igual hasta conseguir, yo ya a veces te conformas con que disminuya el consumo, sin que, bueno, igual llegue a dejarlo de todo, claro, pero bueno. Entonces, sí, este es importante, el tema de beber controlado. Y luego, al final, como siempre, bueno, pues establece un programa de tratamiento para el alcoholismo marcado con una serie de los mismos estadios que veíamos antes, ¿vale? Con los mismos estrategias que veíamos antes, fases y demás, con tratamiento de los problemas a mayores, ¿vale? Pero bueno, con que sepas, quiero decir, qué tratamientos así genéricos, lo que acabamos de ver ahora, hay a nivel general, ¿vale? Bueno, evidentemente, pues eso. Ahí lo divide en tres fases a la hora de intervenir, ¿vale? Fase de desintoxicación, que sería, bueno, sobre todo con gente muy grave, que tiene que dejar de beber. Luego, meternos ya en el tema psicológico, ¿vale? Y el tratamiento de un grupo que, en el tema del alcoholismo, es un tratamiento bastante común, que se suele usar mucho. Entonces, bueno, porque dan un buen resultado, gente con el mismo problema, bueno, para mantener ese síndrome de abstinencia normalmente, pues viene bien a hablar ese tipo de problemas, bueno, a gente que le cuesta más, otra gente que le cuesta menos, pero sí que se suele usar, ¿vale? Dice que es de muy, muy gran ayuda para ellos, ¿vale? Hay que tener cuidado. Ya. Pues es buena pregunta. Yo me decantaría con que puede ser por el hecho de que, a ver, es que grandes cantidades, yo creo que los que llegan a tener delirios tremens, por ejemplo, sí, a ver, lo del internamiento es porque yo creo que físicamente, vamos a ver, no es porque vayan a beber grandes cantidades, yo creo que es porque no aguantan el síndrome de abstinencia, ¿vale? Es decir, los efectos son tan grandes que cuando llegan, dice aquí, incluso alucinaciones y demás, temblores y todo este rollo, que te pone aquí, si bebía cantidades importantes de alcohol, va a sufrir una abstinencia tan grande que puede producir, en casos más acusados, desde temblores hasta el delirium tremens, ¿vale? Que puede ser con alucinaciones y tal. Eso es. Sí, puede provocar que beban más, efectivamente. O sea, está claro que si no lo controlas en ese momento, se va a poner a beber, ¿vale? O sea, está claro, es como cualquier otra adicción. Tienes que tomar más cantidades cada vez para tener el mismo efecto que tenías previamente de que dejaste de consumir. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. O sea, va a consumir más para tener los mismos efectos, ¿vale? Y sobre todo si lleva, imagínate, un par de días sin beber, ¿vale? De todas maneras, yo creo que también es mucho por eso, porque las consecuencias son tan graves que no hay quien los controle. Entonces, a nivel físico tienen que estar internados, ¿vale? Porque puede ser muy grave, ya como veíamos en el examen, que puede incluso provocar la muerte. Entonces, pero lo de beber más siempre pasa. O sea, cuando hay un síndrome de abstinencia y hay una recaída, el efecto rebote siempre va a ser, no van a beber más cerveza. O sea, está claro. Van a beber más, probablemente, de lo que bebieron el último día que bebieron. Vale, van a beber. Pero claro, pues eso, beber al final, pues ¿qué provoca? Pues eso, que la borrachera sea tal que te quedes en coma etílico o que te quedes dormido, lo que sea. Pero bueno, está claro que es el mismo efecto que cualquier otra sustancia. Para provocar eso, tienen que beben con mucha más ansiedad y entonces van a beber más. Yo lo que quiero es que beberán más rápido, más cantidad, más rápido y ¿sabes? Porque no lo aguantan. Entonces, pues es lo mismo que... A ver, dentro de la medida que se pueda, los fármacos para dejar de beber, yo opto siempre por mejor, si se puede, sufrir los síntomas. Pero, claro, el tema del síndrome de abstinencia probablemente necesite medicación, ¿vale? Para estar tranquilo, porque va a sufrir probablemente ansiedad y todo ese rollo. Vale, entonces, a largo plazo, pues, bueno, para mantenerse y demás, está claro que lo mejor es siempre el tratamiento a nivel cognitivo conductual, ¿vale? Pero para justo el periodo del síndrome de abstinencia, yo creo que sí, que bueno, que si tiene, probablemente le tengan que dar pues, alguna medicación o alguna cosa para aguantar eso, ¿sabes? Tampoco controlo exactamente de qué tipo de fármacos son, pero probablemente sí. Bueno. Sí, está claro, pero como cualquier, yo aparte soy muy antifármacos, pero igual que sé que, claro, igual que sé que son necesarios en algún momento, el tratamiento cognitivo y entrenamiento y todo ese tipo de cosas, es muy necesario para mantenerse sin recaídas, ¿vale? Porque aparte, probablemente igual los fármacos tienen algún efecto colateral, algún daño colateral, algún efecto secundario, o sea, eso te puede provocar alguna experiencia aversiva, lo que dices tú, algún daño que tú asocies que es por ese fármaco, que te hace daño y probablemente te aplana o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, la experiencia para el paciente probablemente no sea positiva. Siempre es mejor, aunque lleve más tiempo, lo pases peor, ¿vale? En la medida que se pueda, evidentemente. Todo tiene su graduación. No hay más. Una persona que está muy, muy grave, pues probablemente igual necesiten darle algo, aunque sea para tranquilizarlo y pasar esos días, ¿sabes? Pero bueno, es eso, dependerá de la edad. Sí, sí, sí. Pues es lo mismo que te decía antes del tabaco, sí. Sí, sí. Es muy bueno. Claro, es condicionar simplemente para que lo asocien y demás. Entonces, bueno, sí, se podría plantear. Sí, sí. O sea, no le veo ninguna. A ver, es lo que dices tú, se puede asociar a tal, a algo negativo, yo qué sé. Pero bueno, yo qué sé, si lo va a asociar fácilmente y demás. A ver, lo normal yo creo que es lo otro. Quiero decir, lo más usado, ya te digo, yo no trabajo en clínica, pero yo creo que lo más usado es pues, el tema cognitivo, afrontamiento, entrenamiento y demás, ¿vale? Y terapia de grupo y ese tipo de cosas, ¿vale? Más cognitivo-conductual. La terapia aversiva, pues, bueno, igual sí que se usa, pero yo creo que no es, igual no es tanto. Bueno, que conste que ya te digo que mi profesor usaba el tema del tabaco, ¿vale? Con la gente que quería, claro. El problema es que con el tabaco es distinto, porque si yo quiero dejar de fumar y me plantean ese tema, pues igual le digo, sí, sí, a mí hazme lo que sea, aunque vomite. Vale, entonces, bueno, pues se puede plantear así. Con el tema del alcoholismo es un poco más delicado. También que se asocien, sí. Yo de todas maneras no lo veo... Todavía no lo veo. Sigo viendo más mejor opción la otra. que este tema, ¿sabes? Porque yo creo que es más a largo plazo, que es mejor trabajar con la persona a nivel cognitivo que no ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero, chao Pepe, chao, pero sí, pero eso es básico, afrontamiento de las situaciones, habilidades sociales y entrenamiento y eso, a nivel cognitivo-conductual, que la terapia aversiva de la que nos habla en el primer punto. Pero bueno, que, oye, que a veces es necesario echar mano de todo, ¿sabes? Depende de cómo esté la persona y demás. Vale. Bueno, pues nada más. Nos vemos entonces el miércoles, si puedes asistir. Vale. Con el tema de adicción a sustancias ilegales. Vale. El miércoles entonces nos vemos a las 6. Vale. Bueno, Adrián, muchas gracias y perdona por siempre empiezo tarde contigo. Los de antes me absorben. Vale, muchas gracias por venir, Adrián. Buen día, igualmente. Gracias, buen fin de semana.